Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el Padre Diego Jiménez.
Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por haber venido a esta última audiencia general de mi pontificado. Asimismo, doy gracias a Dios por sus dones y también a tantas personas que con generosidad y amor a la Iglesia me han ayudado en estos años con espíritu de fe y humildad. Agradezco a todos el respeto y la comprensión con la que han acogido esa decisión importante que he tomado con plena libertad. Desde que asumí el ministerio petrino en nombre del Señor, he servido a su Iglesia con la certeza de que es Él quien me ha guiado. Y también que la barca de la Iglesia es suya y que Él la conduce por medio de hombres. Mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la Iglesia su luz. En ese año de la fe, invito a todos a renovar la firme confianza en Dios con la seguridad de que Él nos sostiene y nos ama, y así todos sienten la alegría de ser cristianos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y de los países latinoamericanos que han querido acompañarme. Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración y que sigáis pidiendo por los señores cardenales llamados a la delicada tarea de elegir un nuevo sucesor en la cátedra del apóstol Pedro. Imploremos todos la amorosa protección de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Muchas gracias, que Dios os bendiga.
Escuchan, Maestro, enséñanos a orar con el Padre Diego Jiménez.
Hay algo en mí que empieza a despertar y me descubre quién soy. Mi alma siente paz, deseos de adorar y ahora puedo decir.
Mientras avanzábamos con Jesús hasta llegar a la cima de su entrega en el Calvario, nos venían a la mente las palabras de San Pablo: Cristo me amó y se entregó por mí. Ante un amor tan desinteresado, llenos de estupor y gratitud, nos preguntamos ahora: ¿qué haremos nosotros por Él? ¿Qué respuesta le daremos? San Juan lo dice claramente: en esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros. también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Queridos jóvenes, que el amor de Cristo por nosotros aumente vuestra alegría y os aliente a estar cerca de los menos favorecidos. Vosotros, que sois muy sensibles a la idea de compartir la vida con los demás, no pasáis de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios os espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos, vuestra capacidad de amar y de compadecer. Las diversas formas de sufrimiento que a lo largo del Vía Crucis han desfilado ante nuestros ojos son llamadas del Señor para edificar nuestras vidas, siguiendo sus huellas y hacer de nosotros signos de su consuelo y salvación. Sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de la humanidad cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Que sepamos acoger estas lecciones y llevarlas a la práctica. Miremos para ello a Cristo colgado en el áspero madero y pidámosle que nos enseñe esta sabiduría misteriosa de la cruz, gracias a la cual el hombre vive.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes. En estos días nos acompañamos juntos en estos acontecimientos tan hermosos para la Iglesia de Cristo. Despedimos a este maestro de la fe, a este maestro grandísimo con ese corazón enorme de pastor, de padre, padre de la Iglesia y de la humanidad. El sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI, cesa en su ministerio petrino, dándonos a todos los hijos de Dios esta última lección magistral, una lección de fe viva, de humildad, de valentía, la humildad y la valentía de este santo pastor, de nobleza, de lealtad a esa misión y a esa llamada de nuestro Padre Dios, de estar en el candelero y de saber desaparecer. ¡Qué gran lección para la vida cristiana! ¡Qué gran lección para todos los que hemos sido llamados a ser también ministros del Señor, ministros de la Iglesia, sacerdotes! Pues sin más nos acompañamos en estos momentos tan inmensos con muchísima gratitud. Dios me cuida, me quiere, me mima a través de este pastor, pastor bueno. Os daré pastores según mi corazón. Dios nos ha cuidado estos años a través del pastoreo de Benedicto XVI. Escuchábamos al principio del programa estas palabras de despedida en español del Santo Padre. Esta misma mañana, en su catequesis del miércoles, ha aprovechado la ocasión para despedirse de corazón y con humildad, ese corazón entrañable, despedirse de todos los peregrinos, dar las gracias y pedir perdón, que es una actitud vital extraordinaria, dar las gracias y pedir perdón. En nuestro programa de oración, Maestro, enséñanos a orar, es verdaderamente un maestro vivo de oración, porque para el Papa la oración no es un adorno, no es algo, no es un barniz, no es ni siquiera un consuelo o la guinda de un pastel. Para el Santo Padre, para un hombre de fe y de fe viva, la oración es todo. La oración es el alma de todo apostolado. La oración es ese motor potente, aire puro de la Iglesia de Cristo. Se retira a orar y lo que nos pide es oración. O sea, seguir trabajando a toda máquina, alimentando estos pulmones de la Iglesia de Jesús con el aliento de la oración de Cristo y del cristiano. También el Santo Padre ha sido un maestro de oración, pero especialmente un maestro de oración al pie de la cruz, que es donde tantas veces el Señor nos llama a fortalecernos, a dar lo mejor de nosotros mismos, donde damos lo mejor de nosotros mismos, donde crecemos, donde aprendemos, pues muchas veces en el áspero leño de la cruz, en las pruebas de la vida y en las dificultades que tanto venimos tratando en esta serie de programas, orar la prueba y la dificultad. El Santo Padre, el Papa, no se escapa de la cruz de Jesús, ni en la teoría ni en su práctica pastoral. No ha rehuido ni uno solo de los grandes problemas de la Iglesia, tanto externos como internos, por muy desagradables que sean. Verdaderamente solo un alma llena de oración y llena del Espíritu de Dios sabe enfrentarse cara a cara a los problemas con serenidad, con mansedumbre y con firmeza, como lo ha hecho Benedicto XVI. Escuchábamos al principio del programa el Santo Padre cómo nos hablaba a todos en ese Vía Crucis maravilloso, ahí en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, el 2011, que aparte de las camisetas, los globos, los gritos histéricos y... El Papa se toma en serio el corazón humano y la experiencia de los jóvenes y sabe poner al joven frente a frente al corazón de Cristo abierto de par en par en la cruz. Si no, ¿para qué serviría la fe si no sirve para la vida, especialmente para los momentos de dolor, para los momentos de mayor sacrificio? Pues sí, uno de los grandes pilares del Santo Padre Benedicto XVI, que él mismo se ha autocitado en muchas homilías y encuentros de oración, pues es el pasaje de la Spe Salvi 38. La grandeza de la humanidad está determinada especialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos no son capaces de hacerlo. Y en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de purificación y maduración, un camino de esperanza. Por eso, nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, no es como esos hipócritas maestros de la ley que cargan pesados fardos en las espaldas de los demás y ellos no son capaces de mover un solo dedo, sino que ha tenido signos elocuentes en todo su pontificado de una caridad tierna, como ese corazón de Cristo peregrino en la tierra, esa caridad llena de ternura. En la misma Jornada Mundial de la Juventud, mientras millones de jóvenes se agolpaban con cantos, bailes, bueno, lo que nos pide el cuerpo a todos, fiesta, juerga, y sin embargo el Papa supo estar con toda calma, quietud, con toda serenidad, en ese precioso hospicio de San José, de San Juan de Dios y San Benito Meni, estando con los últimos, con los que sufren, nos dio a todos una catequesis bellísima de oración, de vida y de sufrimiento.
Querido Santo Padre, yo nací con un problema que al principio les pareció a todos insuperable. Gracias al amor que sintieron por mí, aun sabiendo que podía ser un obstáculo para sus vidas, siguieron adelante. El hecho de tener una discapacidad nos ayuda a conocernos mejor, a ser mejores y sobre todo a entender los problemas de los demás. Gracias.
Queridos amigos, nuestra sociedad, en la que demasiado a menudo se pone en duda la dignidad inestimable de la vida, de cada vida, os necesita. Vosotros contribuís decididamente a edificar la civilización del amor. Más aún, sois protagonistas de esta civilización. Y como hijos de la Iglesia, ofrecéis al Señor vuestras vidas con sus penas y sus alegrías, colaborando con Él y entrando a formar parte de algún modo del tesoro de compasión que necesita el género humano. Con afecto entrañable, por intercesión de San José, de San Juan de Dios y de San Benito Menni, os encomiendo de todo corazón a Dios nuestro Señor. Que Él sea vuestra fuerza, vuestro premio. De su amor sea signo la bendición apostólica que os imparto a vosotros y a todos vuestros familiares y amigos. Muchas gracias.
Jesús por ti.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Del Santo Padre Benedicto XVI, su encíclica Spe Salvi 39. Sufrir con el otro, por los otros. Sufrir por amor de la verdad y de la justicia. Sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente son elementos fundamentales de humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Pero una vez más surge la pregunta, ¿somos capaces de ello? ¿El otro es tan importante como para que por él yo me convierta en una persona que sufre? ¿Es tan importante para mí la verdad como para compensar el sufrimiento? ¿Es tan grande la promesa del amor que justifique el don de mí mismo? En la historia de la humanidad, la fe cristiana tiene precisamente el mérito de haber suscitado en el hombre, de manera nueva y más profunda, la capacidad de estos modos de sufrir, que son decisivos para su humanidad. La fe cristiana nos ha enseñado que verdad, justicia y amor no son simplemente ideales, sino realidades de enorme densidad. En efecto, nos ha enseñado que Dios, la verdad y el amor en persona, ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. Bernardo de Claraval acuñó la maravillosa expresión: impassibilis est Deus, sed nos incompassibilis. Dios no puede padecer, pero puede compadecer. El hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre para poder compadecer él mismo con el hombre. De modo muy real, en carne y sangre, como nos manifiesta el relato de la pasión de Jesús. Por eso en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer. De ahí se difunde en cada sufrimiento la consolatio, el consuelo del amor participado de Dios. Y así aparece la estrella nueva de la esperanza. Radio María, la fuerza de la esperanza. Tampoco podemos olvidar en este magisterio del Papa Benedicto XVI, con lo que decíamos al principio, que en la teoría y en la práctica es un hombre de Dios, es un hombre de oración, es un corazón orante. Un corazón orante como algo práctico, algo profundamente vital. Es casi una postura del corazón humano ante la realidad, ante el misterio de Dios, del hombre, de Cristo, de la Iglesia. La oración, la acción de gracias, la petición, la adoración. En sus catequesis de los miércoles, pues ha estado instruyéndonos sobre el arte de orar. Todo cristiano tiene esa llamada del Dios vivo a entablar amistad con Él. Tiene esa llamada a la oración. A la oración. Estamos todos llamados a la oración, a esta amistad viva con el que vive. Y nos lo ha explicado de muchas formas y maneras. ¿Qué es orar? ¿En qué consiste orar? Modos de orar. Ejemplos de oración en la Sagrada Escritura y en las vidas de los santos. Podríamos traer a colación una de sus primeras catequesis, que nos decía así: la búsqueda del hombre solo encuentra su plena realización en el Dios que se revela. La oración, que es apertura y elevación del corazón a Dios, se convierte así en una relación personal con Él. Y aunque el hombre, usted, querido radioyente, se olvide de su Creador, se olvide del Dios vivo y verdadero, nuestro Padre Dios no deja de tomar la iniciativa, llamando al hombre al misterioso encuentro de la oración. Así afirma el Catecismo de la Iglesia. Esta iniciativa del amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La iniciativa del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela, y le revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de acciones, tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. Queridos hermanos y hermanas, nos dice el Papa en sus catequesis de oración, aprendamos a permanecer más tiempo delante de Dios, del Dios que se reveló en Jesucristo. Aprendamos a reconocer en el silencio, en lo más íntimo de nosotros mismos, su voz que nos llama y nos reconduce a la profundidad de nuestra existencia, a la fuente de la vida, al manantial de la salvación, para llevarnos más allá del límite de nuestra vida y abrirnos a la medida de Dios, a la relación con Él, que es amor infinito. Pues sí, queridos radioyentes, el Papa se ha empeñado, como pastor de la Iglesia, de abrirnos el camino de la oración, una escuela de oración, escuela de amistad con Dios, abrirnos a todos el camino de la oración, personal, colectiva, litúrgica, comunitaria, que nuestras comunidades sean verdaderamente comunidades de oración, comunidades orantes, en el que el Espíritu de Dios se expansiona, se inflama. Son comunidades guiadas por el Espíritu de Dios. Verdaderamente, muchas veces acuciados, usted y yo y todos, pues por las urgencias, las prisas, los agobios, las preocupaciones, la semilla de la oración muchas veces se ahoga, se quema, se pierde por los abrojos de las preocupaciones, de la superficialidad, de las ansias de la vida. Y esto no nos puede suceder. Ya hemos hablado mucho de esta invitación a la oración, que es un don de Dios y un combate de decidir entrar en esta amistad con el Señor, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Esta amistad viva con el Dios vivo, un encuentro de persona a persona con Dios Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y esto pues hace que pasemos de ser cristianos fósiles, cristianos rutinarios, cristianos ambientales, a tener ese encuentro personal con Jesucristo. A través de ese encuentro personal con Dios en Cristo, pasamos a ser cristianos convencidos, cristianos comprometidos, cristianos convertidos. Y esta es una de las leyes del magisterio del Papa Benedicto XVI que más se ha autocitado. En su primera encíclica, Deus ex Caritas, es una de las ideas que más ha repetido el Santo Padre de sí mismo. Dice así: hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, y con ello, una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Juan 3. Pues sí, queridos radioyentes, es este encuentro vivo y personal con Dios el que nos abre a un nuevo horizonte de existencia y dinamiza toda nuestra persona y nuestra vida. Este encuentro personal con Dios del que es un enamorado el Santo Padre Benedicto XVI.
alegra profundamente celebrar la Santa Misa con todos vosotros que aspiráis a ser sacerdotes de Cristo para el servicio de la Iglesia y de los hombres, y agradezco las amables palabras de saludo con que me habéis acogido. Esta Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena es hoy como un inmenso cenáculo donde el Señor celebra con deseo ardiente su Pascua, con quienes un día anheláis presidir en su nombre los misterios de la salvación. Al veros, compruebo de nuevo cómo Cristo sigue llamando a jóvenes discípulos para hacerlos apóstoles suyos, permaneciendo así viva la misión de la Iglesia y la oferta del Evangelio al mundo. Como seminaristas, estáis en camino hacia una meta santa: ser prolongadores de la misión que Cristo recibió del Padre. Llamados por Él, habéis seguido su voz y, atraídos por su mirada amorosa, avanzáis hacia el ministerio sagrado. Poned vuestros ojos en Él, que por su encarnación es el revelador supremo de Dios al mundo y por su resurrección es el cumplidor fiel de su promesa. Dadle gracias por esta muestra de predilección que tiene con cada uno de vosotros. Pedidle pues a Él que os conceda imitarlo en su caridad hasta el extremo para con todos, sin rehuir a los alejados o pecadores, de forma que con vuestra ayuda se conviertan y vuelvan al buen camino. Pedidle que os enseñe a estar muy cerca de los enfermos y de los pobres. Con sencillez y generosidad, afrontad este reto sin complejos ni mediocridad, antes bien como una bella forma de realizar la vida humana en gratuidad y en servicio, siendo testigos de Dios hecho hombre, mensajeros de la altísima dignidad de la persona humana y por consiguiente sus defensores incondicionales. Apoyados en su amor, no os dejéis intimidar por un entorno en el que se pretende excluir a Dios, en el que el poder, el tener o el placer a menudo son los principales criterios por los que se rige la existencia. Puede que os menosprecien, como se suele hacer con quienes evocan metas más altas o desenmascaran los ídolos ante los que hoy muchos se postran. Será entonces cuando una vida hondamente enraizada en Cristo se muestra realmente como una novedad y atraiga con fuerza a quienes de veras buscan a Dios, la verdad y la justicia. Alentados por vuestros formadores, abrid vuestra alma a la luz del Señor para ver si este camino, que requiere valentía y autenticidad, es el vuestro. Avanzando hacia el sacerdocio, solamente si estáis firmemente persuadidos de que Dios os llama a ser sus ministros y plenamente decididos a ejercerlo obedeciendo las disposiciones de la Iglesia.
Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí
aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Seguimos con ustedes, queridos radioyentes, dando gracias a Dios por el ministerio de este sucesor de Pedro, del Papa Benedicto XVI. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es la promesa de Dios. Esta es la promesa del Señor que nos cuida, nos quiere y nos mima. También los sacerdotes nos hemos encontrado cuidados y mimados por este Papa, por su magisterio, por su solicitud. Y no ha habido encuentro en los diversos países que no haya tenido pues lugar un encuentro con sacerdotes, con seminaristas. Los seminarios, los sacerdotes, pues el modo de vida del presbítero ha sido verdaderamente una preocupación y una ocupación pues de este Santo Padre, afectiva y efectiva. Él se ha enfrentado con un problema negro y podrido, un misterio de maldad extraordinariamente oscuro en el seno de del presbiterio. Y como pueden ser los casos de pederastia y otros incidencias y miserias de los sacerdotes, del Señor, de los elegidos, de los consagrados. Él ha sabido mantener fija la mirada con suavidad, pero con fortaleza para tener ese pulso de cirujano. Hay que saber extirpar el tumor de raíz. Esto tiene que hacer todo pastor bueno. No solamente promover el bien, sino atajar el mal. ¿De qué nos serviría maquillar un moribundo de un cáncer terminal? Es que da igual que le pongas una peluca rubia y le pintes los labios de rojo. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Hay que ir a la raíz del mal. Y muchas veces hay que intervenir con intervenciones pues muy dolorosas, pero que sirven para el bien de todo el cuerpo. Pues gracias a Dios este Papa pues se le recordará históricamente como aquel que supo enfrentarse a problemas tan graves como son los problemas que tienen que ver con el sexo y con el dinero. El sexo y el dinero, que son pues esos puntos de toque de la humanidad vieja y puntos de tentación constante. La sexualidad pues ha sabido afrontar esos casos de pederastia, limpiando a la Iglesia de Jesús. Y el dinero, pues ha sabido también reformar la banca vaticana, y verdaderamente pues ha sabido limpiar profundamente la Iglesia de Jesús, la Iglesia siempre necesitada de renovación. El Santo Padre ha sabido, como nadie, que toda esta maquinaria de la nueva evangelización es inútil si no está bien engrasado todo ese motor, toda esa maquinaria del ministerio del sacerdote y de los presbíteros. Y él lo ha comprendido perfectamente, que la perentoria necesidad de renovación del cuerpo eclesial, esa necesidad profunda de conversión espiritual y de renovación de toda la vida del presbítero, pues que es un bien grandísimo para toda la Iglesia, para toda la Iglesia de Jesús. Por eso el Papa ha sido pues un gran sacerdote entre los sacerdotes, y ha hablado mucho, en muchas ocasiones, a los sacerdotes en seminarios, ha hablado en, bueno, el año sacerdotal, que fue impresionante para animar al pueblo de Dios a valorar el don del sacerdocio y a todos los sacerdotes para que vivan su ministerio según el corazón de Cristo. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, decía San Juan María Vianney. Para realizar firmemente esta tarea, dice el Papa, tratad de vivir en la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2. Es decir, esforzaos por ser pastores según el corazón de Cristo, manteniendo con él un coloquio diario e íntimo. La unión con Jesús es el secreto del auténtico éxito del ministerio de todo sacerdote. La unión con Jesús, el sacerdote unido con Jesucristo nuestro Señor.
Permettetemi di tornare ancora una volta al 19 aprile 2005.
Y permitidme ahora volver otra vez aquel 12 de abril de 2005. La gravedad de la decisión era lo que en ese momento y después siempre me ha empeñado de estar siempre cerca del Señor. Siempre. Cuando se asume el ministerio petrino no se tiene privacidad, porque uno pertenece totalmente a todos, a toda la Iglesia. Se quita la dimensión privada, y yo he podido experimentar y lo experimento precisamente ahora, que uno recibe una vida propia cuando la da, cuando la dona esa vida. Primero, he dicho que muchas personas que aman al Señor aman también al sucesor de San Pedro y sienten mucho cariño por él. Yo creo que los aplausos son más elocuentes casi que las palabras. El Papa tiene hermanos y hermanas, hijas de todo el mundo, y el abrazo de ellos le demuestra que no pertenece a sí mismo, porque pertenece a todos y todos le pertenecen a él. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No es que no vuelve a la vida privada, a una vida de viajes, recibimientos. No abandona la cruz.
non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resta.
No lleva la potestà dell'ufficio nel governo della Iglesia, pero en el servicio de la oración yo estoy, yo quedo, yo permanezco. Yo quedo en el recinto de San Pedro, en San Benito, cuyo nombre llevo como Papa. Y será de gran ejemplo en todo esto. Me ha mostrado que pertenezco totalmente a la obra de Dios. Y doy las gracias a todos y a cada uno por el respeto y la comprensión con que habéis acogido esta decisión tan importante. Yo continuaré a acompañar el camino de la Iglesia con la oración y la meditación, con la dedicación al Señor y a su esposa, que ha tratado de vivir hasta cada día y que quiero vivirla siempre. Os pido que me recordéis ante el Señor, ante Dios.
Di pregare per i cardinali chiamati ad un compito così rilevante e per il nuovo successore dell'Apostolo Pietro.
El Señor os acompañe con la luz y la fuerza del Santo Espíritu. Invoquemos la materna intercesión de la Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, para que nos acompañe a cada uno de nosotros y a toda la comunidad eclesial. Y a ella nos confiamos con profunda confianza y fe. Queridos amigos, Dios guía a su Iglesia, la sostiene siempre, sobre todo en los momentos difíciles.
Gracias pues, Santo Padre, por esta última y fundamental lección magistral. La Iglesia es fundamentalmente de Jesucristo. La Iglesia es Jesucristo, es su cuerpo, cuerpo de Cristo. Gracias, Santo Padre Benedicto XVI. Tomamos el testigo de sabiduría, lealtad, honestidad, potente vida interior, espíritu de oración. Gracias, Santo Padre, y vamos a continuar ese mandato de orar, orar sin desfallecer ante la elección del próximo pontífice. En Radio María, la fuerza de la esperanza, siempre unidos con María en Pedro.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.